Todos los días nos esforzamos por brindarles un balance informativo con ideas diversas que no son ofrecidas por los medios oficiales en Cuba. Radio, TV Martí y martinoticias.com son regidas por la Oficina de Transmisiones a Cuba, la cual es financiada por el gobierno de Estados Unidos. Los Martí mantienen independencia editorial y basan su cobertura de noticias exclusivamente en los más estrictos principios periodísticos. Piramideo es una plataforma de comunicación que Radio, TV Martí y martinoticias.com ofrecen a su audiencia y que se creó ante la necesidad de los cubanos de comunicarse libremente. Piramideo es una más de las varias herramientas que utilizamos como la radio, la televisión, los DVDs, memoria flash, correo electrónico y mensajes de texto. Piramideo es una red de comunicación social que permite a los cubanos dentro de la isla comunicarse por medios de mensaje de textos, sin censura ni filtros. Es una prioridad de los Martí garantizar la privacidad y eficiencia de la transmisión de los mensajes enviados a través de esta red. Gracias por haber confiado y gracias por continuar confiando en los Martí. Que tengan un buen día.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Es momento de continuar tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí avanzando contigo y martes 8 de abril del 2014. Vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
La oposición venezolana plantea cuatro condiciones para acceder a un diálogo con el gobierno. Niegan atención médica a una activista opositora en la provincia de Granma. Felicitó al secretario de Estado John Kerry y al presidente electo de Costa Rica. Y el presidente checo es partidario de una intervención de la OTAN si Rusia invadiera al este de Ucrania.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La oposición venezolana aglutina en la mesa de la Unidad Democrática tras un encuentro con los cancilleres de la Comisión de la Mundasur. Confirmó su asistencia al encuentro con el presidente Nicolás Maduro y, en cambio, planteó cuatro condiciones para el diálogo. Así lo expuso Ramón Guillermo Acevedo, secretario ejecutivo de la mesa de la unidad, ante los periodistas.
En primer lugar, ratificamos a los cancilleres sudamericanos que nos visitan nuestra disposición a dialogar. Uno, con base en plano de igualdad. Dos, en cadena nacional de radio y televisión. Tres, con una agenda que convengamos, acerca de la cual adelantamos unos puntos que le vamos a dar a ustedes también. Y cuatro, con la presencia de un tercero de buena fe acordado mutuamente entre el gobierno y nosotros.
Exactamente, en nuestros relojes las 6:03 de la mañana.
El líder opositor venezolano Leopoldo López, encarcelado en la prisión de Ramo Verde, reitera su inocencia y su confianza en un cambio político en Venezuela en una carta abierta publicada por el diario español El País. López destaca lo acertado del camino de la lucha por el futuro de sus hijos, de la niñez y de la juventud venezolana, y resalta que su presencia en la prisión de Ramo Verde es el resultado de una larga persecución por parte de un régimen intolerante, represivo y corrupto. Y reitera que la escasez, la inflación, la falta de libertad y respeto a los derechos humanos afectan a todos por igual.
Y activistas venezolanos en Madrid pidieron a la Corte Penal Internacional que analice la situación en Venezuela. Enrique Dussay informa desde la capital española.
La Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid ha solicitado a la fiscal de la Corte Penal Internacional de La Haya, Fatou Ben Souda, que estudie los sucesos registrados en Venezuela durante los últimos casi dos meses, para que ante la gravedad de los hechos se autorice a que la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional investigue la existencia de crímenes de lesa humanidad y sancione a sus responsables, como nos dijo William Cárdenas, ex diplomático y portavoz de la plataforma.
La jurisdicción complementaria de la Corte Penal Internacional se debe activar habida cuenta del colapso de la justicia venezolana, donde es imposible que estos crímenes sean investigados imparcialmente. Y si se abre cualquier investigación, y estará dirigida a sustraer a los verdaderos responsables de la acción de la justicia.
En este sentido, el presidente de la plataforma precisa que este es el motivo por el que la comparecencia de la Corte Penal Internacional y la puesta en marcha de su jurisdicción complementaria debe acordarse con carácter urgente. Asimismo, Cárdenas ha asegurado que entre las personas que señalamos como presuntos responsables de ordenar, propiciar e inducir estos crímenes de lesa humanidad están Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, Miguel Rodríguez, ministro de Interior, y Carmen Meléndez, ministra de Defensa. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martí Noticias.
Bueno, en atención médica, activista opositor en Manzanillo, provincia Granma, Tania de la Torre Montesinos, de la Red de Comunicadores Comunitarios, ofreció la información a Martí Noticias.
Xiomara Moncada Almaguer es delegada de la CLAMUR y el día primero de abril fue golpeada en el rostro izquierdo, donde le cogieron 8 puntos. Fue golpeada el día primero de abril porque sacamos ella y yo una bandera que dicen baje los precios y suban los salarios en una tienda de shopping. Y entonces la golpearon 3 mujeres y 2 hombres, dirigida por la policía política. En el día de hoy acudió al hospital Celia Sánchez Manduley de Manzanillo, provincia Granma. Le negaron la asistencia médica y al comunicarse por teléfono con Tania, miembro de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, lo que le estaba pasando, le informé por teléfono que todos los miembros de la red nos íbamos a reunir para tirarnos para el hospital a protestar. Al rato Xiomara me llamó y me dijo que le quitaron enseguida los puntos cuando oyeron esto por teléfono.
El diario The Washington Post considera que es un suneo, un plan de Estados Unidos que ayudaba a los cubanos a comunicarse mejor, debe ser aplaudido, aunque los métodos utilizados pueden ser criticados. En un editorial, el periódico hace referencia a una investigación de la agencia de prensa AP que critica el programa que establecía un servicio de mensajería sin censura para los cubanos. El Washington Post subraya que la AP describe a Sun Suneo como un programa secreto encaminado a socavar el gobierno comunista de Cuba, como si fuera algo escandaloso socavar a una tiranía. El diario dice que fue un error implementar el programa por medio de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, pero que la idea es buena y original.
Y el gobierno boliviano y los cooperativistas mineros siguen distanciados por la ley minera. La Iglesia Católica pide actuar con sabiduría para solucionar este conflicto. Jorge Orellana tiene los detalles.
Después de casi una semana, los mineros cooperativistas levantaron temporalmente una serie de bloqueos de carreteras contra las modificaciones al proyecto de ley minera, con la esperanza de dialogar directamente con el presidente Evo Morales. Los movilizados insisten en que no se modifique el artículo 151 que les permite asociarse con empresas para explotar el mineral. La Iglesia Católica Boliviana aconsejó a las partes encontrar una solución al conflicto con sabiduría y discernimiento para evitar más muertes y perjuicio a la población. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo:
De verdad que nos satisface el hecho de que nos hayan entendido, que hayan entendido nuestra preocupación.
El gobierno ya adelantó a los mineros que la modificación es innegociable, porque aprobarlo sería ir contra la constitución política del Estado. Advirtió también que en el diálogo no negociará el cumplimiento de la constitución sobre los contratos de asociación. Sin embargo, el tema se tratará en una reunión en la que participará el presidente Evo Morales. Jorge Orellana, Martí Noticias.
Exactamente a las 6:09.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, felicitó al presidente electo de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, del opositor Partido Acción Ciudadana, y reiteró la disposición de Washington de profundizar los lazos bilaterales. En una nota del Departamento de Estado, Kerry recordó que Estados Unidos y Costa Rica tienen una asociación con una extensa historia, apoyada en valores comunes, por lo que está listo para construir sobre esos valores con la administración de Solís en los próximos años.
y las plantas nucleares de Nueva York deberán someterse a una revisión estructural. Celia Mendoza explica por qué.
Los dueños de por lo menos 2 docenas de reactores nucleares a lo largo de Estados Unidos, que incluyen la operación de Indian Point 2 en Buchanan, Nueva York, le dijeron a la Comisión Regulatoria Nuclear que no pueden demostrar que sus reactores podrían aguantar las más severas condiciones ocasionadas por un posible terremoto. Como consecuencia, los dueños de los trámites tendrán que adelantar y someterse a un extenso análisis de sus estructuras y los componentes de sus locaciones, estas que normalmente son más resistentes de lo que se asumen los documentos de licencia. Pero los dueños de algunas plantas podrían verse obligados a hacer cambios físicos y podrían posiblemente pagar alrededor de $5 millones solo para que se lleve a cabo el análisis. Richard Drake, un ingeniero estructural de Entenergy, compañía a la que pertenece Indian Point 2 y 3 al norte de Nueva York, dijo que la planta tiene mucho más concreto y metal del mínimo requerido, manifestando así que estas podrían aguantar eventos naturales mucho más serios que los que sus licencias especifican.
Exactamente a las 6:11 de la mañana.
Un destructor lanza misiles de Estados Unidos navega hacia el Mar Negro para brindar seguridad a los aliados europeos en la región tras la incorporación de Crimea por parte de Rusia. El coronel Stephen Warren, portavoz del Pentágono, dijo que se espera que el navío arribe pronto a la zona. Una vez en el Mar Negro, el buque efectuará maniobras y varias escalas en puertos de países aliados, pero ninguna está prevista en Ucrania, según Warren.
Más temas internacionales, el presidente checo dijo que pediría una intervención de la OTAN en caso de que Rusia invada el este de Ucrania. En Praga tenemos a Freddy Valverde.
El presidente de la República Checa, Miloš Zeman, dijo que en caso de que Moscú opte por ampliar su expansión territorial en Ucrania, la OTAN debería enviar soldados a ese país. En declaraciones a la radiodifusión checa, el presidente recordó que su país es miembro de la OTAN y que él, como jefe de las Fuerzas Armadas, pediría una actuación de la Alianza Noratlántica. Si Rusia decide extender su expansión territorial al este de Ucrania, se acabó el juego. En ese caso, pediré no solo mayores sanciones por parte de la Unión Europea, sino también una disposición militar por parte de la OTAN, por ejemplo, con sus tropas desplegadas en el territorio ucraniano, subrayó el presidente checo. Las declaraciones de Zeman se dan en momentos en que varias regiones del este de Ucrania se han inspirado en el ejemplo de Crimea y anuncian que quieren convocar consultas públicas para unirse a Rusia. El presidente Miloš Zeman recibirá al secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, en la capital checa el jueves para debatir sobre la situación en Ucrania y sobre la misión militar internacional en Afganistán. Desde Praga, Freddy Valverde, Martín Noticias.
6:13.
El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, triunfó en las elecciones parlamentarias del domingo. Con casi todos los votos escrutados, el partido de Orbán, el Fidesz Party y sus aliados, los demócratas cristianos, obtuvieron 133 escaños de los 199 en el Parlamento. Los críticos de Viktor Orbán lo acusan de antisemita y de propagar la violencia contra los católicos húngaros.
Y la jefa del equipo negociador israelí opina que Estados Unidos debe cambiar su papel en las conversaciones entre israelíes y los palestinos. En Tel Aviv tenemos a Daniel Blumenthal.
La ministra de Justicia israelí Tzipi Livni, responsable por las negociaciones de paz con los palestinos, dice que Estados Unidos debe modificar su rol en el proceso de paz en Medio Oriente, permitiendo conversaciones más directas entre las partes. Parte de lo que aconteció durante los últimos meses fueron más negociaciones entre nosotros y Washington que con los palestinos, dijo Livni en una entrevista en el Canal 2 de la TV israelí. Creo que debemos mantener más encuentros y negociaciones más directas de lo que hubo hasta ahora, y creo que también los estadounidenses lo saben, dijo. Israelíes y palestinos se acusan con notorio enojo, pero muestran voluntad de continuar negociando la paz. Livni agregó que la crisis de las últimas semanas era de forma y no de fondo. Mientras tanto, la crisis en las negociaciones vuelve a hacer surgir en Israel amenazas de nuevas elecciones por parte de los partidos de derecha. El ministro de Relaciones Exteriores, a Víctor Lieberman, dice que su partido preferirá convocar a nuevas elecciones generales antes de dejar en libertad a asesinos terroristas, según su propia expresión. El jefe de la oposición, Yitzhak Herzog, dice que elecciones no es una amenaza, sino una verdadera esperanza para cambiar a un gobierno que no ha obtenido ningún logro y no está en condiciones de lograr avances en las negociaciones de paz con los palestinos. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
Bueno, son las 6 y 15 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañana de martes. Lucy García y Moisés López. Tenemos a Everett en el control del sonido, en la producción, pues Ernesto Morales Alpizar. Le saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 6:30 de la mañana tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, resultado de la pelota de Grandes Ligas, hoy con García Toledo. El segmento de salud, medicina al día, que atiende Lucy por acá, la cápsula acostumbrada, resultado de lotería en los sorteos de ayer y un poco de la buena música. Everett, fíjate, en nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias. Le saluda Alfredo Monroy y me acompañan en los estudios Bruno Tokars y Arnaldo Rosa. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito, óyelo sonando.
Sí, amigos, ahora nosotros le recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com. Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. No tiene que dar su nombre. Solo escríbanos al correo electrónico cubacelulares@gmail.com.
¿Qué pasará?
Radio Martí, siempre contigo.
El estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre la llanura del Ohio, se extiende un frente frío hacia el sur sobre Alabama y la región central del Golfo de México, llegando hasta la Bahía de Campeche. Este frente, aunque está precedido por amplias bandas de nublados y lluvias, no debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, sino hasta las últimas horas de esta noche, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en el rango de las temperaturas. Para Cuba y tendremos parcialmente nublado en la mañana, pero aumentando a nublado en la región occidental, con chubascos y tormentas eléctricas, algunas intensas, con la llegada del frente. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius, llegando a 34 en algunas provincias orientales. En la región occidental tendremos viento fuerte del suroeste al sur, entre 25 y 40 kilómetros por hora, algunas rachas 50 al sur de Pinar del Río. En la región oriental del sudeste al sur, entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y al sur de Pinar del Río. Algunas inundaciones costeras sobre Artemisa y Mayabeque. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Bueno, el resultado de los juegos de las Grandes Ligas, que está muy interesante todo eso por acá, con García Toledo, adelante.
Los mellizos de Minnesota adquirieron al infielder dominicano Eduardo Núñez de los Yankees, a cambio del zurdo venezolano Miguel Zurbarán. Núñez, puesto en asignación por los Yankees el mes pasado, será integrado a la sucursal de AAA de Minnesota en Rochester, Minneapolis. El jugador de 26 años ha jugado en 276 juegos con los Yankees. El año pasado batió 260 con 3 jonrones, 17 dobles, 4 triples y 10 bases robadas. De su parte, Zurbarán, de 20 años, tuvo efectividad de 2.96 en 101 ponches y 32 bases por bola en 112 innings y 2 tercios en las 27 presentaciones a nivel de clase A entre las organizaciones de los Dodgers y los Mellizos. Fue adquirido por Minnesota desde Los Ángeles el pasado 31 de julio por el receptor Drew Butera. Y las Medias Rojas de Boston han firmado el infielder Ryan Roberts. Para hacer espacio a Roberts en el roster de 25 jugadores, Boston envió a AAA a Parlocke, al también jugador del cuadro Brock Hall. Robert, de 33 años, ha jugado en parte de las últimas 8 temporadas a nivel de Grandes Ligas con los Azulejos, los Rangers, los Diamondbacks y los Rayos. En la primavera de este año estuvo con los Cachorros. De por vida en las mayores, Robert lleva promedio de 2.45 con 204 anotadas, 71 dobles, 4 triples, 46 jonrones, 169 empujadas, 163 bases por bola y 35 bases robadas en 510 juegos. Y el manager de los Yankees, Joe Girardi, afirmó que el cerrador del equipo, David Robertson, tiene una lesión en la ingle y se ausentará durante 15 días. Robertson se lastimó durante la victoria de Nueva York el domingo sobre los Azulejos en Nueva York, durante la cual el diestro tiró un cero para adjudicarse el salvamento. Un análisis de resonancia magnética el lunes confirmó la lesión. El lunes contra los Orioles, Sean Kelly tiró el noveno inning para registrar el primer juego salvado de su carrera en el triunfo de los Yankees. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente en la síntesis de las noticias. La oposición venezolana plantea 4 condiciones para acceder a un diálogo con el gobierno. Y felicitó al secretario de Estado John Kerry y al presidente electo de Costa Rica.
Y la medicina al día llega a ustedes por cortesía Bantera Life. Tu conexión al mundo, ahora en su nuevo espacio de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí y Mega TV y a toda hora por martinoticias.com. Y buenos días, Lucy, adelante.
Gracias. En nuestro segmento de salud hablaremos de qué efecto produce la sauna en el cuerpo. La sauna es un baño de calor seco en una habitación cerrada. El calor proviene de una estufa de leña o de una resistencia eléctrica con un recipiente con piedras calientes que se rocía con agua para generar vapor. La temperatura varía de 80 a 100 grados y sus efectos pues son una relajación muscular, sudoración con apertura de los poros eliminando su contenido, el aumento de las defensas inmunológicas y vigoriza el corazón. Así que si en algún momento tienen la oportunidad de darse un tipo de este baño, no lo dude. Es bueno para su salud. Y ahora pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
El biólogo Paulo Moutinho declaró que la posición de Brasil frente a la deforestación está tomando un rumbo positivo al mejorar las leyes ambientales.
En Brasil, es un buen momento para detener la deforestación del Amazonas para siempre.
Según modelos económicos, el país necesita 18 mil millones de dólares para poner fin a la tala de árboles y mejorar la producción sustentable. Afirmó que ese dinero sería un incentivo para que se utilizaran menos árboles, para hacer cumplir mejor las leyes y manejar las áreas protegidas.
Tenemos una sociedad más comprometida con el debate sobre las buenas razones para reducir la deforestación y beneficiar a los brasileños y al mundo.
Explica que Brasil ha reducido la tala en un 64% y que puede ofrecer al mundo un buen servicio ambiental y ayudar a poner fin a las emisiones asociadas con la deforestación. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bueno, y vamos con la lotería rapidito, los nuevos ganadores en los sorteos de ayer acá en el estado de la Florida. Comenzamos con el Fantasy Fly, los 5 numeritos ganadores fueron el 3, 4, 13, 26 y 29. En cuanto a la charada, tenemos que el 3 es marinero, 4 gato, 13 pavo real, 26 anguila y 29 ratón. Pasamos por el Play 4, que fueron, son cuatro números en dos sorteos diferentes. Primer sorteo de Play 4, los cuatro números ganadores fueron 8710, 8710. Segundo sorteo, 0449, 0449. Entramos en el Cash 3, que es muy esperado por muchos. Cash 3, dos sorteos, tres números. Primer sorteo, los tres numeritos fueron ganadores 261, o sea, 261. Y en el segundo sorteo, Cash 3, los numeritos ganadores fueron el 694, o sea, 694. Así que suerte para ustedes, ¿eh? 6:25 minutos de la mañana y estamos de regreso con Lucy por acá.
Gracias. La milenaria tradición del arte con tinta en China utilizado para caligrafía y paisajes puede parecer cosa del pasado para muchos, aunque una nueva exposición que se abre en el Museo Metropolitano de Nueva York muestra la vigencia y renovación de esta técnica. Destacada como la primera gran muestra de arte chino contemporáneo jamás montada en el prestigioso Museo Neoyorquino, la exposición presenta un total de 70 obras de 35 artistas nacidos en China continental en la segunda mitad del siglo XX. El arte con tinta es un término muy elástico en esta muestra, en la que cohabitan pinturas en papel, pergaminos, esculturas, fotografías, videos e instalaciones. Si durante más de dos milenios la tinta ha sido el principal instrumento utilizado para la pintura y caligrafía en China, desde comienzos del siglo XX, esta tradición se ha visto desafiada por la aparición de nuevos medios de expresión y la introducción de prácticas occidentales dando lugar a originales creaciones. Cualquier valoración de estos artistas y su obra también debe tener en cuenta el rico legado cultural de China, caligrafía, paisajes, abstracción y obras más allá del pincel. La muestra está dividida en cuatro partes, en las que se agrupan aquellas obras que escapan a los tres primeros conceptos, pero que comparten, ya sea la utilización de algún modo de la tinta o de una tradición artística antigua. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Cita con los 60 en Tempranito y de Mañana.
Este segmento musical llega usted por cortesía del Encanto Haga Sus Días Diferente con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
La música de varios artistas formarán parte este año del Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, entre ellos el grupo irlandés de rock U2. Detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
A las 6:30 de la mañana en nuestro reloj y a Álvaro le encanta esta cita con los 60. Dice, oye, ¿por qué no repite a las 8:30 de la mañana? Para que no logró escuchar a las 6:30, tenga el chance, la oportunidad de disfrutarla a las 8:30. Y le dije, bueno, lo vamos a tener en cuenta, Everett. Así que, bueno, vamos a continuar por acá nuestra cita de hoy, martes 8 de abril, con tu programa Tempranito y de Mañana. Un saludo a nuestra audiencia en Cuba, allá en la isla de San Antonio, Amaicí. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Presentará en España el director del proyecto alternativo Estado de SATS un documental con el auspicio de Amnistía Internacional. Considera Amnistía Internacional que los derechos humanos están en peligro en Venezuela. Comienzan a sepultar a los muertos del deslave en el estado de Washington, que sepultó a por lo menos 33 personas. Y Rusia aumenta el envío de armas y de municiones al ejército del presidente sirio Bashar al-Assad.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El director del proyecto alternativo es cubano Estado de Sachs, Antonio Rodiles, se encuentra en Madrid, donde presentará su documental Gusanos, con el auspicio de Amnistía Internacional. Enrique Dussá lo entrevistó en la capital española.
Antonio Rodiles, una de las figuras emergentes de la oposición intelectual cubana y director del proyecto Estado de Sachs, así como coordinador de la demanda ciudadana por otra Cuba, se encuentra en Madrid y nos habló del motivo de su presencia, principalmente la presentación de un documental.
El principal motivo de la visita acá a España es la presentación del documental Gusano, un documental que producimos hace muy poco en Estado de Sachs a raíz de los hechos violentos del pasado diciembre, donde tocamos el tema de los actos de repudio, son los actos que ha creado el régimen de La Habana para ejercer la violencia de Estado sobre los ciudadanos libres.
Además, Rodile hizo hincapié en que el evento estará auspiciado por Amnistía Internacional.
Este evento va a estar auspiciado por Amnistía Internacional, va a haber una charla, un panel con otros invitados, y bueno, acá en Madrid me estoy reuniendo, de hecho, ya con algunos colaboradores y amigos cubanos que están por acá.
Apostilló que desea analizar e intercambiar ideas y proyectos porque es bueno y muy saludable lo que está pasando fuera de la isla. Así, en la mañana de este lunes, se ha reunido con miembros del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martín Noticias.
6:33.
El número de visitantes estadounidenses e internacionales a Cuba sigue aumentando, según un reporte que el Havana Consulting Group, con sede en Estados Unidos, entregó a la agencia de prensa AP. Tan solo en los primeros tres meses del 2014 hubo más turistas estadounidenses en la isla que en todo el 2013. Unos 173.550 estadounidenses visitaron Cuba de enero a marzo. La mayoría de los viajeros son cubanos estadounidenses que visitan a sus familiares, pero también están aquellos sin lazos en la isla y que participan en programas culturales y académicos.
Y Amnistía Internacional considera que los derechos humanos están en riesgo en Venezuela debido a la espiral de violencia. Yoconda Tapia tiene los pormenores.
Amnistía Internacional afirma que el país debe buscar el camino del diálogo para superar la polarización política porque actualmente enfrenta un serio riesgo de caer en una espiral de violencia. Erika Guevara es la directora del Programa de las Américas de Amnistía Internacional y dijo que el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición deben asumir un compromiso para conseguir a través de medios pacíficos un camino por el que ambas partes establezcan sus demandas y busquen la manera de resolverlas.
Nosotros estamos lanzando este informe allá dos meses de una crítica situación que se está viviendo en Venezuela, que es un ejemplo claro de la profunda polarización política y el descontento social que se han generado en los últimos años. Amnistía Internacional lanza un informe que documenta algunos casos en donde individuos se han visto involucrados en situaciones que para nosotros son conducentes a determinar que hay violaciones de los derechos humanos en un contexto de manifestaciones multitudinarias.
Guevara destacó la preocupación de Amnistía Internacional sobre la separación de poderes en Venezuela.
Para nosotros es una grave preocupación que la imparcialidad y la independencia del Poder Judicial en momentos tan críticos como los que vive el país no es tan clara.
En un informe emitido bajo el título Venezuela, los derechos humanos en riesgo en medio de protestas, la organización resalta el acopio de documentación sobre violaciones y abusos a los derechos humanos durante las protestas en esa nación. Les informó Yoconda Tapia.
6:35.
El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, pidió al secretario de Estado John Kerry que ofrezca respuestas al Congreso y al pueblo de Estados Unidos sobre la violenta represión a manifestantes en Venezuela y la participación del régimen de Cuba. En una carta dirigida a Kerry, Rubio pide que responda a varias interrogantes sobre la crisis económica y de seguridad causadas por la incompetencia de Nicolás Maduro en Venezuela. Subraya que ahora es más importante que nunca para la opinión pública estadounidense y los legisladores comprender claramente la naturaleza de la situación en Venezuela. Entre otras inquietudes, el senador Rubio pide a Kerry aclarar los vínculos de la Guardia Nacional con operaciones del narcotráfico y si los militares representan una amenaza a la paz y al retorno de la democracia en Venezuela.
Más de América Latina, la fuerza pública colombiana permanece en estado de alerta en el sur del país para enfrentar una escalada de ataques guerrilleros. Federico Fulleda reporta desde Bogotá.
El ministro de Defensa de Colombia, Juan Pinzón, anunció que la fuerza pública se encuentra en el sur del país en estado de alerta para reaccionar rápidamente ante posibles nuevas acciones aisladas de la guerrilla de la FARC, que sigue realizando ataques contra la población civil y la infraestructura vial. En una de esas operaciones, las tropas dieron muerte a uno de los dirigentes importantes de un frente de la FARC, precisó el ministro, quien recalcó.
Ahí está la fuerza pública, se han venido afrontando estas situaciones, se abatió al tercer cabecilla de la columna Jacobo Arenas, un alias el Enano, que es mucha satisfacción porque este criminal estaba extorsionando la gente, amedrentando a los ciudadanos, se les incautaron fusiles, en fin. Y ahí está la fuerza pública, eso sí que quede claro, se ha ordenado que estemos con el ojo avisor ahí, porque ahí lo que hay es malas intenciones. Hay que reaccionar con buenas intenciones, con operaciones, con una actitud, como ya conocemos de nuestra fuerza pública, decidida, combativa y pendiente de la situación, fortaleciendo los temas de inteligencia.
Las acciones de la FARC se han concentrado en el sur de Colombia, en la frontera con Ecuador, donde existen varias comunidades indígenas que se convierten en objetivo de la guerrilla. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente las 6:38.
En Chile, familiares y organizaciones de memoria y derechos humanos celebraron la desclasificación de 407 fichas del archivo encontrado hace tiempo en la colonia Dignidad. Las fichas, según los familiares, corresponden a víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet, que antes de desaparecer o ser asesinados, fueron vistos por otros prisioneros. La agencia EFE informa que, hasta ahora, el juez que lleva la causa, Jorge Cepeda, había negado el acceso al informe a las partes litigantes en los procesos contra Colonia Dignidad, lugar donde se llevaba a cabo actos de represión.
Y finalmente comenzaron las ceremonias fúnebres para dar santa sepultura a las víctimas del deslizamiento de tierra en la pequeña ciudad de Oso, en el estado de Washington, el 22 de marzo. Jorge Leyana tiene los detalles.
Familiares y amigos de algunas de las víctimas del deslizamiento de tierra mortal en la pequeña ciudad de Oso, en el estado de Washington, el pasado 22 de marzo, se reunieron para dar santa sepultura a sus familiares.
Grant, O Lord, to all who are bereaved, the spirit of faith and courage.
Los familiares recordaron a cada una de sus víctimas y en medio de llantos recordaron los momentos buenos que compartieron hasta la tragedia. Hasta el momento, 30 personas han sido confirmadas muertas por las autoridades del condado de Snohomish. Los equipos de rescate todavía no han encontrado a otras 13 personas que siguen desaparecidas. Los esfuerzos de recuperación se han visto obstaculizados por la lluvia, creando condiciones peligrosas y elevando el riesgo de nuevos deslizamientos e inundaciones. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Son las 6:40 de la mañana.
El Papa Francisco aprobó una propuesta de reforma que mantendrá operando al Banco del Vaticano, poniendo fin a un año de conjeturas sobre si el pontífice cerraría la institución, dijo la Santa Sede en un comunicado. Añade la nota que el banco continuará funcionando con prudencia y ofrecerá servicios financieros especializados a la Iglesia Católica en todo el mundo.
Más noticias internacionales. Rusia aumenta el envío de armas y municiones al ejército del régimen de Bashar al-Assad en Siria, mientras que Kuwait hace una importante donación para la crisis siria. Los detalles desde Nueva York con Carmen María Rodríguez.
Kuwait ha respondido a la crisis que enfrenta Siria al donar en ceremonias en Nueva York y en Ginebra $204 millones que serán entregados en cheques a agencias humanitarias. Al respecto, Farhan Haq, vocero adjunto de la Secretaría.
Office of Coordination for Humanitarian Affairs Director Rashid Khalikov thanked the government and people of Kuwait.
El director de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, Rashid Khalikov, le agradeció al gobierno y pueblo de Kuwait en una ceremonia en Ginebra por su apoyo generoso a las operaciones humanitarias y en favor del pueblo sirio. Son 7 las agencias humanitarias de la ONU, así como de la Organización Internacional para la Migración, que reciben en las ceremonias cheques por un total de $204 millones de Kuwait para responder a la crisis en Siria. Por otra parte, Damasco desde febrero emplea cohetes rusos, así como aviones de combate MiG-29, 9. Cualquier ayuda humanitaria a Siria por parte de la comunidad internacional ocurre a la vez que Moscú suministra municiones adicionales y piezas rusas para rehabilitar tanques, vehículos armados, helicópteros en el arsenal sirio. Son 150.000 los sirios ultimados en el conflicto de 3 años. Son 9 millones los sirios que han sido desplazados. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:42.
En Irak, fuerzas de seguridad dieron muerte en combate a 19 insurgentes, indicaron fuentes médicas y de servicios de seguridad a un mes de los comicios legislativos. Las bajas rebeldes se registraron en combates ocurridos con la policía y el ejército al sur de Bagdad. A principios de enero, insurgentes y combatientes de tribus contra el gobierno se apoderaron de varias zonas de Ramadi y de la totalidad de la ciudad vecina de Fawg. Las fuerzas de seguridad retomaron la mayor parte de Ramadi, pero no Faluja, a 60 kilómetros de Bagdad.
Y se cumple un mes de la desaparición de una aeronave de Malaysia Airlines con 239 personas a bordo. Los familiares de las víctimas realizaron una vigilia en Beijing. Tiene los detalles Jorge Orellana.
Hace 30 días, se cumple un mes, fue el pasado 8 de marzo, que el avión de Malaysia Airlines con 239 personas a bordo desapareció. Hoy, los equipos de rescate continúan buscando. Un barco de la Armada Británica con hidrófonos avanzados llegó a la zona del Océano Índico para determinar si los sonidos submarinos detectados por una tripulación china que usó un detector portátil provienen de las cajas negras del avión desaparecido de Malaysia Airlines. Gran Bretaña también reportó que el HMS Echo había llegado a la zona, donde se apresurará a determinar el origen de los sonidos. En tanto, los familiares de las víctimas, especialmente la mayoría chinas, realizaron una vigilia con velas en Beijing para conmemorar el primer mes del aniversario de la desaparición de la aeronave. Uno de los familiares de las víctimas chinas, Steve Wang, dijo: ya ha pasado un mes. Se podría decir que este mes todo el mundo ha experimentado una gran cantidad de dolor, la tragedia, la desesperación y sentimientos de la impotencia, dijo el miembro de la familia Steve Wang. Mientras, los 9 aviones militares, 3 civiles y un total de 14 barcos continúan buscando el jet Boeing 777 de Malaysia Airlines, desaparecido el 8 de marzo, con 239 personas. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Bien, son las 6:44 de la mañana, mis amigos, y sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana, y de aquí a las 7 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas. Hoy están a cargo de García Toledo, seguiremos escuchando notas de interés con Lucy, y más también, claro, de la buena música. Mantengan la sintonía, gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Un abrazo a todo el colectivo de Con Voz Propia, a todo el personal de Radio y Televisión Martí, que continúe con esta labor tan importante para nosotros.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, Con Voz Propia, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Pasamos inmediatamente con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas. Adelante, Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre la llanura del Ohio, se extiende un frente frío hacia el sur sobre Alabama y la región central del Golfo de México, llegando hasta la Bahía de Campeche. Este frente, aunque está precedido por amplias bandas de nublados y lluvias, no debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, sino hasta las últimas horas de esta noche, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en el rango de las temperaturas. para Cuba y tendremos parcialmente nublado en la mañana, pero aumentando a nublado en la región occidental, con chubascos y tormentas eléctricas, algunas intensas, con la llegada del frente. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius, llegando a 34 en algunas provincias orientales. En la región occidental tendremos viento fuerte del suroeste al sur, entre 25 y 40 kilómetros por hora, algunas rachas 50 al sur de Pinar del Río. En la región oriental del sudeste al sur, entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y al sur de Pinar del Río. Algunas inundaciones costeras sobre Artemisa y Mayabeque. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Duro y Sin Guantes. Todo lo que desea saber sobre el mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora, en martinoticias.com.
El derecho cubano de los Marlins, José Fernández, y el jardinero de los Rockies, Charlie Blackmon, han sido nombrados cojugadores de la semana en la Liga Nacional para el periodo que termina el 6 de abril. Fernández, novato del año reinante del viejo circuito, abrió el 2014 con récord de 2 ganados y ninguno perdido en sus primeras 2 aperturas de la temporada. El diestro empató por la mayor cantidad de victorias en Grandes Ligas, mientras que sus 17 ponches lo colocaron en un empate con el dominicano Johnny Cueto por la mayor cantidad en la Nacional. Fernández permitió una sola carrera limpia en la semana para registrar efectividad de 0.71 en 12.2 innings lanzados. Por de su parte, Blackmon encabezó las Grandes Ligas con promedio de 542, 13 de 24 en 7 partidos y empató por el primer lugar en porcentaje en basarse con 560. Además, empató por el primer puesto de la Nacional en hit, estuvo tercero en slugging y quinto en total en bases alcanzadas con 19 y bases robadas con 2, anotó 5 carreras y empujó 6 más. Para Fernández es la tercera vez en su carrera que gana la distinción de jugador de la semana. Para Blackmon es la segunda. Y por otra parte, el bateador designado de los mellizos, Chris Colavello, y el jardinero izquierdo de los angelinos, Josh Hamilton, han sido nombrados cojugadores de la semana en la Liga Americana para el periodo que termina el 6 de abril también. Colavello batió 391, 9 de 23, la semana pasada con 4 dobles, un cuadrangular, 11 empujadas y 4 anotadas en 6 partidos. El toledero encabezó el joven circuito en empujadas, empató por el segundo lugar en dobles, empató por el tercer puesto en total de bases alcanzadas con 16 y por el quinto lugar en hit y slugging con 6.96. Para los angelinos, Hamilton batió 500, 11 de 22, con un par de dobles, par de jonrones, 5 empujadas y 5 anotadas. Encabezó las Grandes Ligas en slugging con 8.64 y porcentaje en basarse con 560. Además, encabezó la Americana en promedio y hits. Para Colavero es la primera vez en su carrera que es reconocido como jugador de la semana, mientras que para Hamilton es la tercera. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Presentará en España el director del proyecto alternativo Estado de SATS un documental con el auspicio de Amnistía Internacional. Considera Amnistía Internacional que los derechos humanos están en peligro en Venezuela. Comienzan a sepultar a los muertos del deslave en el estado de Washington, que sepultó a por lo menos 33 personas. Y Rusia aumenta el envío de armas y de municiones al ejército del presidente sirio Bashar al-Assad.
Bien, son las 6:50 minutos de la mañana por acá, claro. Estamos de regreso con Lucy. Buenos días y adelante.
Gracias. El Museo de Antioquia trabaja en la restauración de 27 esculturas del artista colombiano Fernando Botero, que están exhibidas en las calles de su ciudad natal, Medellín. Por supuesto que la alcaldía de la ciudad está involucrada en estas tareas que mantendrán las gigantescas esculturas parcialmente tapadas hasta que sean totalmente restauradas. Este proceso lleva a un lavado inicial con jabones neutros, luego se elimina la capa protectora de las esculturas usando lijas suaves para acondicionar el bronce. Después se le aplica una nueva patina y por último se pone una cera que protegerá la escultura de la lluvia, el sol, la suciedad y la polución. La última restauración al que fueron sometidas las esculturas tuvo lugar en el 2010, aunque cada 3 o 6 meses se le hace un mantenimiento rutinario. De las 27 piezas en restauración, 23 se encuentran en la Plaza Botero, otras 3 en el Parque de San Antonio y una más en el Parque de Berrío en Medellín, la capital del departamento de Antioquia. Aunque los voluminosos personajes que pinta y esculpe Botero desde la década del año 1940 le han dado la vuelta al mundo, el museo concentra la gran parte de su obra, con 187 de ellas que en su mayoría el maestro ha donado a la institución. Con 81 años de edad, Botero sigue en activo y de hecho ahora prepara una colección de 70 dibujos de sus emblemáticos gordos en acuarela, carbón, lápiz, lápices de colores, inspirados en el Kama Sutra, que será exhibida en la Galería de San Maurice, allá en Suiza. En Miami, Lucy García, Martí Noticias.
Bueno, mis amigos, son las 6:52 de la mañana. Y claro, vamos a dar la dirección para que usted se mueva y nos haga llegar algunas letras acá a esta emisora. Es muy fácil, muy sencillo. Nos puede escribir acá a Radio Martí, programa Tempranito y de Mañana. Apartado postal 521868, apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Estamos esperando su carta por acá. Y también tenemos, pues claro, correo electrónico, muy fácil, tempranito y de mañana, @gmail.com. Tempranito y de mañana, @gmail.com. Y desde luego, tenemos el Twitter. Me recuerda Everett, que me sigue en el Twitter. Yo también lo sigo él a través de este medio social tan importante en nuestros días, sí señor. El Twitter es muy sencillo. Si usted no tiene cuenta de Twitter, la puede abrir ahora. Si tiene internet, claro, que es gratis. Y nos puede enviar su mensaje a @martitempranito. @martitempranito. Y por acá, desde luego, te estamos esperando. Creo que ya estamos en tiempo de la música, ¿no? Siempre se va.
Mejor cuando está en otra parte. Luce bien en novelas que venden finales perfectos. No te vayas, amor, que aunque duelas no quiero dejarte. Si eres siempre un error porque nunca se ven tus defectos. Puede ser que lo que juzgo sea otra cosa. No lo sé. Y a mi suerte le ha tocado el impostor. Tampoco sé. El amor es un ingrato que te eleva por un rato y te desploma porque sí. El amor es dos en uno. Y al final no son ninguno y se acostumbran a mentir.
y al final siempre sea.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
La música de varios artistas formarán parte este año del Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, entre ellos el grupo irlandés de rock U2. Detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
A los oyentes de Onda Corta les informamos que en breves instantes podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz de banda de 49 metros. También en los 7.405 kHz, banda de 41 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.